Te mueven los impulsos, te hacen sentir vivo, te hacen volar, fluir. Aquí tienes uno nuevo, con un sistema híbrido inteligente, con dos motores eléctricos, la última tecnología en seguridad y conectividad de serie. Nuevo Honda Jazz híbrido, más avanzado, dinámico y eficiente.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Atención, en Factory Colchón, liquidación urgente. Abierto a mediodía. Repito, abierto a mediodía. En Factory Colchón, liquidación urgente.
Elival Empresa, constructora especializada en eliminación de barreras arquitectónicas, rehabilitación de edificios y reformas integrales. Elival ofrece financiación sin intereses y tramitación de ayudas y subvenciones. Solicita presupuesto sin compromiso. Elival en la calle Mayans número 20 del Polígono Industrial 3 de Alboraya. Teléfono 961 1153 82 y elival.es. Soluciones Elival.
Quise decirte, vida mía, lo que por ti yo estoy pasando, pero no pude porque estabas comunicando.
Gran Deportivo en la 91.4.
Me muero, que por tu culpa estoy penando. Pero no pude, pero
es la 1:07 de la tarde y es tiempo para escuchar la opinión del oyente. Por ello, hemos abierto teléfonos, como siempre, en el 963405103, 963405103. Y ya tenemos las primeras llamadas. Hola, muy buenas, ¿con quién hablamos?
Buenos días.
Hola, buenos días, ¿con quién hablo?
José López.
José López, de Villamarchant, ¿qué tal, cómo estás?
Sí, señor. Primero te voy a pedir un favor.
Dime, ¿sobre Abel Aguado?
No, lo de Aguado ya paso ya de él, porque no, el Buter ese dice todo lo que quiere y tiene licencia para matar. Ya paso.
Ya le mañana cuando hablemos con Abel, si me acuerdo, intentaré acordarme, José, de decirle que le lea la cartilla a Botei.
Hombre, no, es que lo pasa que no sé, solamente no tiene que ser lo que diga él. A mí me gusta todo el deporte.
Sí.
Todo. No me puedes preguntar cualquier equipo de cualquier año, de balonmano, de baloncesto, de golf. O sea, a mí me gustan todos los deportes. Pero soy fanático de baloncesto y de fútbol.
¿Y del Valencia?
Y del Valencia Club de Fútbol, que más. Y de mi pueblo, más. El favor es que te diga Julio Isa, que Villamarchante Club de Fútbol es un pueblo pequeño, un pueblo humilde, que intentando salvar. Y que Villamarchante Club de Fútbol es un equipo que estamos en tercera división, cosa que nunca habíamos pensado, ni el más optimista del mundo de estarlo, de que vaya a caer. Yo que broma con el señor Titín, pero ve. Y otra, dile también a señor Pérez, que hacen el fútbol lesionado.
A Víctor, a Rafa y a Salva. Sí.
Que aún quedan 45 puntos por jugar. Que yo, como tú eres el patrón, también lo sabes.
Sí, que también lo estamos quedan pasando mal.
Partidos, 5 partidos de esta primera y después quedan 10 de la otra. Son repartidos los que quedan, 45 puntos. Y hay que luchar. Que no nos desahucien tan pronto, que no somos equipo de preferente.
Exacto. Y para eso.
Vamos a luchar hasta la muerte.
Y para eso, os hemos mandado a Titín.
Y más, tenemos un entrenador que deportivamente trabaja más que nadie. Que la cosa no sale. Pues mira, el otro día, pues en campo de Doha, que tiene un equipazo jugando de maravilla, pero llegaron al minuto 4, se marcan 1-0. Y después ataca tú, tiene a punto de marcar el empate, no lo marca, y en el 90-22 te marcan a ti. Pero es eso, ya está. Y ahora vamos a lo de.
Pues
la
sí.
Pregunta.
Venga, y ahora el Valencia Club de Fútbol. Sobre Canguilli, José.
El número uno.
El número uno. Para ti, titular indiscutible en este Valencia.
Hombre, pero vamos a ver la cosa. Pero con el entrenador que tenemos, que yo, tú sabes que yo ya te he puesto WhatsApp. En WhatsApp no, Twitter a ti. A ver a Aguado, a Meoño, a este que está ahora de vacaciones, a Tamarín, de que ese entrenador no es entrenador para Valencia, ese es un petardo. Puedes decirlo más claro, un petardo. Y una persona que quiere irse y no lo dejan irse, y además es un sinvergüenza, y lo digo como lo siento, porque toma de especiales contra Valencia, cuando no tenga que tomar de especiales contra Valencia, sino contra la persona que no te deja irse, porque él no trabaja por el Valencia. Y lo digo como lo siento. Ese es el peor entrenador que ha tenido Valencia en la historia. Valencia, yo ya lo último y acabo. Yo, desde que tengo 12 años, vine a este pueblo, a Valencia a vivir. Pues yo soy murciano, pero vine a Valencia a vivir. Y soy valencianista a muerte. Y defender el Valencia a muerte. Y en el año 86 bajamos de segunda. Y no quiero que otra vez vuelva a ocurrir, porque sufrimos mucho ese año. Pero lo que no puede ser es que tengamos un entrenador que ni es entrenador ni es nada. Y muchas gracias,
Bueno, José, muchas gracias por participar. Un abrazo.
Gracias, adiós.
Adiós. Tenemos más llamadas. Hola, ¿con quién hablamos?
Hola, Pepe de Rafael Buñol.
Hola, Pedro, ¿qué tal?
Pepe,
perdón, ¿qué tal? Sí. Pepe, ¿cómo estás?
Muy bien, escuchando como todas las mañanas.
Bueno, pues tienes los micros abiertos. Nosotros preguntamos sobre Kangin, pero cualquier cosa que nos quieras comentar sobre el Valencia Club de Fútbol es tu momento.
Vale, pues mira, sobre Kangin, rápido. No sé si tienes el titular o no. Yo sé que tiene que jugar mucho. Y yo creo que Soler también ocupa la misma demarcación que Kangin, porque Soler no... Creo que nos hemos dado cuenta que no es un jugador para estar en el centro del campo. Yo creo que Soler tiene llegada. Es el mismo papel que hacía Rodrigo o el que hizo Mijatović, el bueno, el del Valencia en su día. O sea, en el rombo. En eso que se ha llamado la punta del rombo, ni delantero para estar esperándola ni en el centro del campo, sino moviéndose con libertad y entrando en el área desde atrás. Eso es lo que hace Kangin y lo hace bien. El único hándicap que tiene es la estatura y que en las pugnas con los rivales, pues siempre lleva las de perder, evidentemente, ¿no? Es muy pequeño, pero bueno, él sabrá. Y lo otro que quería deciros es, mira, ayer abristeis con el gol, ¿no? Sí. Que eso es habitual, los que ya tenemos muchos trienios de oyentes de Radio Sport de toda la vida, y ponéis los goles cuando se gana, cuando se empata, evidentemente no, porque, a ver. Y yo escuchando a Dani Meroño con ese éxtasis, ¿no?, cantando el gol, que todos nos alegramos, como cualquier valencianista. Yo no pude resistirme, Javi, a evocar épocas para mí, hombre, para los jóvenes muy pasadas, para mí no tan pasadas. La época de Gus Hiddink, Ranieri, Cooper, Benítez, hasta Unai Emery, hasta la época de Unai Emery, en los que la dinámica habitual, lo ordinario del Valencia era ganar 3 partidos seguidos, 4, empatar 1, volver a ganar 3 seguidos. Eso era la dinámica que yo he conocido a lo largo de la historia, quitando la época de Koeman, Gary Neville y alguna más. Pero eso es lo habitual, ¿no? Entonces, nosotros, el pobre valencianista sufridor, claro, una victoria agónica que... Javi, si el Celta no se queda con uno menos...
¿Qué hubiese pasado?
Partido, ¿eh? Es otro empate, más a la Alforja, ¿eh? Si no se queda con uno menos. Eso lo tengo yo muy claro. Y claro, una pobre victoria así in extremis y parece que queramos elevar sin darnos cuenta... a extraordinario, algo que es algo que no va con el Valencia, ¿no? Esto no va conmigo. Yo quiero volver al otro. Todos queremos volver al otro.
Yo te entiendo.
Quiero volver a una dinámica, pero no llega a esa dinámica.
Sí, yo te entiendo, Pepe, pero también entiendo ese éxtasis, ¿no?, del que hablabas,
claro.
Pues que al final una alegría encima del minuto 93.
Claro, sí.
Y yo creo que también quedó reflejado, escuché, Pepe, perdona, en la forma en que lo celebraron los futbolistas, con esa rabia que ellos mismos sentían que se estaban quitando un gran peso de encima.
Sí, sí. Sí, yo cuando escuché, porque yo desde hace muchos años, yo quito el volumen a la tele y más ahora porque no me gusta escuchar a Rovira y a... No me gusta. Yo escucho Radio Sport. Me da igual que vaya el sonido un poco adelantado o atrasado, porque sabes que no hay sincronización con la televisión, sí. Pero me da igual. Me da igual. Normalmente va un poco atrasado. Yo veo primero el gol en la tele y después lo canta. Pero me da igual. Yo también estoy en ese éxtasis, pero lo que pasa es que después vuelvo al frío y digo, pues Dios mío. Pero si lo habitual en otras épocas era ganar 4 partidos seguidos,
pues sí.
O 5 a veces, eso era lo habitual, lo ordinario, y ahora lo extraordinario es es llegar al éxtasis en una victoria cada 8 partidos. Porque es eso, ganamos cada 7-8 partidos.
Pues sí, ahora lo suyo sería ir a Getafe y dar un golpe encima de la mesa.
Y ganar, y venir aquí y ganar otra vez. Encadenar eso, qué mínimo que eso, ¿no? Bueno,
como diría Luis Aragonés, ganar y volver a ganar.
Ganar y volver a ganar. Muy bien, a ver.
Perfecto, Pepe, un abrazo.
Vamos a escuchar a otro.
Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo. Adiós, tenemos más llamadas. Hola, ¿con quién hablamos? Hola, muy buenas.
Buenas.
Creo que tienes
la... César, de Valencia.
Dime, perdona.
Sí, César.
César, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Bueno, trabajando.
Bueno,
pero bien.
Eso es bueno, eso es bueno con los tiempos que corren.
Claro.
César, si puedes bajar un poquito la radio, que me estoy escuchando con eco.
Sí.
Dime, ¿qué nos quieres comentar sobre Kangin, sobre la situación del Valencia, sobre Javi Gracia? Tienes los micros abiertos.
Bueno, lo de Javi Gracia no tiene sentido. Javi Gracia no quiere estar en el Valencia y transmite la pobreza y la desazón y las pocas ganas de estar al vestuario. No tiene competitividad y transmite eso, que se quite la gana.
No tiene ilusión, ¿no?
Estoy muy de acuerdo con Titín. Kangin 10 para jugar con un 4-2-3-1 o con un 4-1-4-1 o un 4-3-3 de media punta, organizador de juego, canalizador de juego, etcétera. Con un 4-4-2 se pierde, si lo pones en punta se pierde. En todo caso podrías poner un tribote con Oliva, Rasic y Kangin Lee, si me apuras, o Carlos Soler, pero Kangin Lee tiene que jugar de canalizador, no de delanteros de segunda punta, porque se pierde. Tiene que bajar a recibir los balones y no es rematador, es un jugador que tiene que bajar para un tipo Silva, digámoslo así. Entonces no puede jugar de segundo punta, tiene que jugar o de media punta o por delante de los centrocampistas.
Entonces, César, ¿tú no ves a Kangin, digamos, como recambio, como relevo de las funciones que hacía Rodrigo?
No, porque en banda pierde, no tiene velocidad para jugar en banda.
No, hombre, pero Rodrigo no jugaba en banda.
Bueno, jugaba así, un poquito más atrasado. Él debería de jugar con dos puntas y él por detrás.
Sí, es verdad que Rodrigo...
También puede jugar como Rodrigo, ¿sabes? Pero su posición ideal creo que es de media punta.
Sí que es verdad que Rodrigo pues era más explosivo, ¿no? Tenía mejor cambio de ritmo, sobre todo ese primer control orientado que le hacía ganar muchas veces la posición. Pero yo, bueno, si nos escuchas, ya sabes que es un debate que mantengo prácticamente a diario con Titín. Yo sí que veo a Kangin Lee acompañando a Maxi Gómez, más allá de los esquemas, de que sea un puro 4-4-2, un 4-3-3 o lo que sea, un 4-4-1-1, como lo queráis ver, pero es que yo creo que los mejores tienen que jugar y que Kangin Lee tiene que tener hueco en este equipo.
Claro.
Si no se quiere,
por supuesto.
Si el míster no quiere cambiar el esquema por H o por B, por sus motivos tendrá, pero creo que Kangin Lee tiene que jugar. Ojo, que también creo que otra posición le podría venir mejor, como es la de interior, escoltado por Rasic o por Oliva, pero yo, para mí, Kangin Lee a día de hoy es indispensable.
Sí, claro, es fundamental. También podría jugar con el... Perdona que te insista, con el 4-4-2, pero avanzando las líneas, no tan atrasado como juega y tan canguelo como juega Javi Gracia.
O sea,
presionando arriba y con las líneas.
Con un equipo media, más ambicioso.
No, en bloque medio, no en bloque bajo. Bueno, eso es mi opinión.
Bueno, pues muchas gracias por compartirla con nosotros, César. Un abrazo.
Gracias por dejarme participar.
Adiós.
Enhorabuena por el programa.
Muchas gracias.
Vale, hasta luego, gracias.
Tenemos más llamadas. Hola, muy buenas.
Hola.
Hola, muy buenas. ¿Con quién hablo?
Javi de la Fonteta. ¿Cómo estás, campeón?
Javi, ¿qué tal? Muy buenas, tocayo.
Bien, mira, aquí estamos pasando, que la emoción se va agilizando, ¿ves? ¿Te acuerdas que te dije el otro día que si jugábamos por no bajar también había emoción? ¿El otro día fue un partido emocionante o no?
Sí, fue emocionante, pero yo...
La cuestión es que salga bien.
Yo me sigo manteniendo en que prefiero no jugarme nada a final de temporada, que estar metido en el ajo.
Vale, yo también, pero bueno, dentro de lo que cabe, por lo menos algo emocionante tiene, ¿no?
Sí, eso sí.
Oye, yo para mí, Valencia puede hacer muchas cosas y muchos cambios de sistema que nos han llevado hasta ahora. Estamos con el 4-4-2, no funciona, y 4-4-2 no funciona, y creo que con unas variantes tiene muchas. Hay una pregunta que yo quería hacerte, porque se la hice en su tiempo a Edu, a Tamarit, se la hice a Meroño, y ahora te la hago a ti, si la puedes contestar.
Vale, yo si puedo, encantado.
Vale, mi pregunta es, ¿Hugo Guillamón puede jugar en el centro del campo de constructor de juego?
Hugo Guillamón ha jugado en el centro del campo.
Gracias, porque yo iba a verlo cuando jugaba, y aparte muy bien. Tiene salida de balón, tiene conducción, tiene tranquilidad, y es un hombre para sacar el balón jugado.
Sí, es un futbolista con el que perderías presencia en área contraria y sobre todo llegadas de segunda línea, pero es un futbolista que tiene buen juego con los pies, un futbolista que sería un stopper, podría, claro que podría hacer Hugo Guillamón las labores del centro del campo.
¿Y con un 4-1-4-1 podría jugar?
Con un 4-1-4-1 también, lo que pasa es que ahora con Oliva y con Rasic yo creo que son más naturales en esa posición.
De acuerdo, pero ninguno de los tiene una salida de balón tan limpia como era Milla. Yo creo que Hugo Guillamón es un perfil muy parecido a Milla cuando jugaba en el Valencia o incluso a Guardiola. Y cuando tú juegas a veces ofensivo y quieres tener un poquito más el balón, necesitas un hombre ahí que salga con el balón jugado perfectamente y lo hace con la segunda línea. Y ahí entraría Canguilín también, y también entraría Soler.
Todos. Lo que pasa es que no hay hueco para todos, Javi.
¿No crees? Mira, una 4-1. Los defensas teníamos a Yacabí con Paulista, con Correa por la derecha y con Gaya por izquierda. Hugo Guillamón por delante de ellos. Sí. A la banda derecha meto a Soler. Al lado de Soler, a Canguilín, de media punta, con Rasic al lado de él, y ayudando a Guillamón. Y por la izquierda, o Guedes o Chenicher. O Manu Vallejo, de arriba, de la floritura que tengas, si vas a jugar más a los espacios. Lameiro, y si vas a jugar un hombre que reciba balón, Cutrone o Maxi. ¿Caben?
Sí, un 4-2-3-1.
Caben también, ¿verdad? Pues eso es lo que yo digo, que tenemos muchas cosas que hacer, que no hemos hecho y no hemos probado. Yo no he visto a Guillamón en toda la temporada jugar un solo minuto en el centro del campo.
Además, ese 4-2-3-1 es un sistema que viene reclamando desde hace años Julio Insa para el Valencia.
Hombre, es que nuestro amigo Julio, que yo lo conozco desde las etapas primeras de nuestro valencianismo aférrimo, es un gran entendedor de fútbol. O sea, para mí es uno de los tíos que más sabe de fútbol de todo Valencia. No suele equivocarse en las apreciaciones y las cosas que dice suelen ser muy lógicas. Y el fútbol es tan sencillo como hacer las cosas lógicas. Por eso no me extraña que pida un 4-2-3-1 o un 4-3-2-1, que yo te pondría también un 4-3-2-1 con dos medias puntas, Guedes de media punta sin trabajo defensivo y Canguilín de media punta sin trabajo defensivo, moviéndose por toda la delantera por donde les dé la gana y una referencia arriba. Y tres centrocampistas en el medio de contención y de salida de balón. Que podían ser perfectamente Rasic, Soler y Hugo Guillamón. Pero creo que eso soy yo.
Bueno, son opiniones y variantes.
Pero puede
y quizás
muchas
soluciones.
Cosas, muchas soluciones. Tenemos equipo para soluciones.
Pues sí, ahora con los refuerzos también te da una mayor profundidad.
Pero los refuerzos, como no los he visto jugar, no puedo opinar. Tú los has visto porque yo, vamos, no se puede decir que hemos visto jugar a ninguno de los tres, quitando a Ferro, que salió de central titular y justamente contra el Madrid, donde no se compitió, ni siquiera estábamos, que había una foto del Valencia puesta en el campo, es tipo futbolín, y estaban todos ahí parados. ¿Sabes? Quitando eso, no vimos al Valencia, con lo cual no pudimos ver a Ferro tampoco. Estaban también ahí dentro de lo que había en el campo. Pero yo considero que Valencia tiene muchos recursos para hacer muchas cosas y hacemos. Pero de todas maneras, algún Valencia vamos a luchar por divertirnos esta temporada, que hayamos partidos con emoción y que todo el valencianismo por lo menos disfrutemos un poquito de fútbol, aunque sea poco.
Eso siempre, Javi. Algún
Valencia.
Algún
Valencia, oye, quiero saludar a mi nieta Nerea, que está en Segorbe y normalmente con esto de no poder salir no la veo mucho.
Bueno, pues un beso para Nerea y un fortísimo abrazo para ti, Javi.
Algún Valencia.
Muchas gracias por llamar. Adiós. Tenemos más llamadas. Hola, muy buenas. Ha colgado este último oyente. Bueno, pues los teléfonos continúan abiertos, ya saben, en el 96-340-5103 para escuchar la opinión del oyente. En el teléfono para escucharla y a través de Twitter para leerla. Como siempre, en @radiosport914, la pregunta del día en Gran Deportivo les lanzábamos a nuestros oyentes si volverían a poner a Kangin Lee como titular ante el Getafe. De ser así, ¿en qué posición? Adri, por ejemplo, nos dice que Kangin en la posición que toca, por detrás del delantero, por delante del doble pivote. Sigo pensando que ese doble pivote debe ser Oliva Rasić y Soler a la derecha. En el caso de que Kangin no juegue, Soler en esa posición y Yunus en la derecha. Uerini nos dice que de 10 con dos puntas por delante de él para ofrecerle posibilidades de pase, pero quizás eso llevaría a un cambio de sistema con tres centrocampistas en el campo. Mandaloriano VCF nos comenta que, por supuesto, en un Valencia plano que no juega nada, hace falta alguien que te dé algo diferente, alternativas en forma de un pase filtrado o un cambio de juego. Lo pondría de segundo punta. David Gordillo nos dice que contra el Geta pondría un 1-4-2-3-1 con Cilesen, Bas, Paulista, Ferro, Gaya. Optaría por el central portugués, David. En el centro del campo, Rasić, Oliva, Lato, Kangin Lee, Soler y Cutrone. Aleix Martí nos dice que Persupost va a ser el mejor del equipo y va a sorprender a Molts. De segunda bandera, Maxi Gómez, a Onchugá, a Mel Celta, y tenía libertad de movimientos. Nos acaba de entrar otra llamada. Hola, muy buenas. ¿Con quién hablamos?
Hola, con Vicente de Burjasot.
Hola, ¿qué tal, Vicente? ¿Cómo estás?
Mira, hace tiempo que no llamaba y voy a llamar.
Muy bien, pues bienvenido.
Antes has comentado de que Kangin no jugaba ni con Celades ni Marcelino, ¿no? Con varios entrenadores, ¿no? ¿Qué? Y ahora con... ¿Y no será porque los otros entrenadores no sabían dónde ponerlo? Porque no tenían ni idea. Parece mentira que no lo hayan visto jugar en el Valencia B. Él es un mediapunta. Él es lo que dice Titín. Él no puede jugar de extremo. Marcelino, si te acuerdas, lo ponía en banda. Lo ponía de extremo. Si Kangin Lee no es extremo. Kangin Lee es un enganche, es un mediapunta. Es como lo que hacía Zaovic o lo que hacía Mijatovic o lo que hacía Pablito Aimar, que cogía la pelota ahí. Y él lo que tiene que hacer es defender, no, al dejarlo suelto. Al dejarlo suelto de medio campo hacia adelante, hacia el área contraria. Y que enganche con los dos puntas. O que envíe balones a bandas y que chute, que él tiene un chut muy bueno con su zurda, un chut muy potente, que todos lo sabemos, y es lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que Marcelino, porque estaba encabronado con Peter Lin y compañía, y no lo ponía, se ve, en el sitio. El otro, Celades, porque no tenía ni idea. Y este porque, vamos, a Javi Gracia le viene grande el Valencia, que ya se ha visto. Y si no lo tiran, ya sabemos todos por qué es, por no pagar la cláusula. Y es lo que te comento, que es que han desperdiciado a un jugador muchísimo tiempo. Claro, si tú lo pones un partido, Javi Gracia lo pone un partido, pero luego desaparece 4-5. No tiene continuidad, entonces un jugador... Yo jugaba al fútbol, jugaba en primera regional, al fútbol. Y, jolín, es que uno que haya jugado al fútbol tiene que entender cómo juega Kangin Lee, tiene que darle más partidos. Si pueden jugar perfectamente Oliva, Rasić, Soler, si no, porque lleva mucho tiempo que no juega en el mediocampo, desde que estaba en el filial, pues ponlo en banda... Ponlo en banda y que juegue Soler un poco más en banda y Kangin junto a los dos puntas y tienes una contención o jugar el 4-2-3-1 o 4-3-2-1, no me acuerdo ahora. Bueno, eso, o lo que dice, un 4-4-2-1. Y oye, igual que Manu Vallejo triunfó en el Cádiz en banda y hacia la diagonal hacia adentro, ¿me entiendes?
Sí, además, de verdad, además yo es algo que siempre he reclamado, que no hemos visto a Manu Vallejo en banda izquierda.
Solamente lo vimos, no sé si te acordarás, este año no, el año pasado que ganamos 0-1 en San Mamés, que creo que marcó Cherisev el gol a pase de Ferran. Fue una gran jugada de Manu Vallejo por la banda, en banda se fue hacia el centro, se la dio a Ferran y Ferran se la dio a Cherisev y a puerta vacía marcó el gol. Y eso, bueno, ya se me acaba el tiempo. Pues nada, enhorabuena por el programa, ¿eh?
Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias por llamar.
Venga, un chao, abrazo. Un saludo, un abrazo.
Adiós. Tenemos más llamadas. Hola, muy buenas.
Hola.
Hola, muy buenas. ¿Con quién hablo?
Vicente Alcira.
Vicente Alcira, te escucho un poco mal.
Sí, es que estoy haciendo mountain bike y escuchando.
Ah, ¿y qué vas? ¿Encima de la bicicleta?
Pues sí.
Muy bien, muy bien. Eso es bueno, venga, hacer deporte. ¿Qué nos querías comentar, Vicente?
A ver, después del martes pasado, después del partido en Madrid, yo quería decir unas cosas, pero no pude entrar en antena.
Sí, bueno, pues...
Y quería expresarme ahora.
Ah, perfecto, ahora tienes tiempo.
Y me baso fundamentalmente en los jugadores. Ya está bien de echar la mierda a los entrenadores. Que más cabreos que nos hizo coger Marcelino, que levanten la mano los aficionados que acudían a Mestalla los días que salieron contentos, cuando se podía ir al campo. Con eso queda resumido todo. Pero voy al grano. Por ejemplo, ya te digo que me baso en los jugadores, como profesionales. En mi etapa de mi vida laboral he pasado de todo. Etapas que te pagaban, no sabías nunca cuándo ibas a cobrar. Etapas en que me tiré 9 meses sin cobrar. ¿Por qué digo eso? Porque a pesar de esas penurias, yo como profesional en mi trabajo nunca he faltado al trabajo ni a mis clientes. Y mira que tengo motivos para eso.
Yo es que...
O sea, ¿qué quiero decir? Que los jugadores... hay jugadores que los tenían que apartar ya, que cobran un montón de pasta y no dan el callo y transmiten todo esto a los chavales jóvenes que están entrando. Creo que los tenían que apartar ya.
Yo es que creo...
Dime.
No, yo es que creo, bueno, y así lo dije aquí delante de este mismo micrófono, que no se puede salvar prácticamente nadie de la quema. Empezando desde lo más arriba del club hasta lo más abajo, que en este caso es la plantilla y los jugadores, que no demostraron, hablando del partido frente al Real Madrid, no demostraron la actitud necesaria para representar al Valencia Club de Fútbol.
Correcto.
Y creo...
Como también tenemos espacios en atacar a Meriton, que yo estoy totalmente en desacuerdo, pero lo que no puede ser es que hayan jugadores que salgan a jugar un partido y que pasen de todo. Esos no son profesionales, esos no sienten. Y por orgullo propio, cada partido deberían salir y darlo todo. ¿Tú me vas a decir a mí que a los jugadores hay que mentalizarlos cuando juegan contra un Real Madrid, un Barcelona o un Atlético de Madrid? Eso no se lo cree nadie. Eso no se lo cree nadie. Y el problema es de 5 o 6 jugadores que cobran mucho y había de apartarlos ya.
Bueno, Vicente, tenemos que atender más llamadas. Muchas gracias por llamar.
Muy bien.
Un abrazo.
Venga,
que vaya bien la bicicleta.
Gracias.
Adiós, un abrazo. Tenemos más llamadas. Hola, muy buenas. ¿Con quién hablamos?
Hola, muy buenas.
Hola, buenas. ¿Con quién hablo?
Soy Vicente del Cabañal.
Vicente, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Bien, aquí estamos, al pie del cañón, como siempre.
Muy bien.
¿Qué nos querías comentar?
Bueno, respecto a Kangin Lee, el amigo Pepe que ha llamado antes, este hombre está muy acertado bajo mi punto de vista. Yo, la verdad es que lo que no entiendo es cómo les cuesta tanto para descubrir el puesto de un jugador a los entrenadores. Son profesionales y son gente que gana mucho dinero y que está día a día con ellos y los ven y tal. Yo no puedo entender cómo es posible, por ejemplo, que viendo a Kangin Lee jugar a fútbol, un entrenador no sepa que este jugador es un medio punta. ¿Tú no lo ves así?
Sí, yo...
Este jugador es un media punta. Este jugador no puede jugar ni por banda. Es lo mismo, es que hay muchos casos. Por ejemplo, el caso de Soler. El caso de Soler, después de 4 años viéndolo jugar al fútbol, ese jugador también es un media punta. Está para jugar por delante de los dos medios, de los dos centrocampistas. O sea, lo vemos la gente que llamamos, lo vemos todos los aficionados, y los entrenadores les cuesta tanto descubrir el puesto de un jugador. Yo creo que es que imponen antes el tema táctico, el tema de sistema de juego y tal, lo anteponen ante el juego de un jugador, vamos, pienso yo. Porque yo a Kang In-Lee lo veo de media punta, pero total, lo veo en el mismo sitio que a Soler. Kang In-Lee y Soler los veo por delante de los dos mediocentros. Y además el Valencia jugando con dos medios, ya vemos que no llegamos a portería, vamos, ni de broma, cuando piensa este hombre poner a tres hombres en el centro del campo.
Pues sí, yo creo que es algo que nos preguntamos todos. De hecho, se le preguntó también a Javi Gracia por un posible cambio de esquema en rueda de prensa. Creo que fue después del partido frente al Athletic Club de Bilbao. Y su respuesta fue que él es más de elegir futbolistas y sobre todo de elegir la forma y la manera en que han trabajado a lo largo de la semana los futbolistas, más que de cambiar el esquema. A mí personalmente me llama la atención, porque creo creo que el Valencia no tiene jugadores para seguir compitiendo con ese 4-4-2.
Efectivamente,
más que nada porque en ese esquema, Vicente, tú necesitas, digamos, una piedra angular, que en este caso para llevar el peso del equipo sería el mediocentro organizador.
Que no lo tenemos.
Y no tienes un mediocentro organizador al uso.
Está jugando Soler de mediocentro organizador, entiendo yo que es el que le dan ese rol, pero este chico ya se ve que tiene otras condiciones, pero este jugador es para jugar más arriba, quitarle esa responsabilidad de organizador, porque no lo es. Entonces se nos comen en el centro del campo, y a la vez nosotros no llegamos arriba nunca. O sea, no llegamos, no podemos llegar con dos centrocampistas, tenemos que jugar con tres. Otro apunte bueno el que ha hecho otro oyente de poner a Hugo Guillamón. Bueno, yo no he visto a Oliva, porque no lo he visto, ni sé el rendimiento que el chico dará, pero tienes dos opciones, Oliva o Hugo Guillamón, con Rasic y con Kang In-Lee. O sea, si eso está claro, para llegar arriba tienes que tener a los dos medios y Kang In-Lee por delante, para que el último pase, para que el dribling que le hace al contrario, que deja a un compañero solo, esas son las condiciones que tiene. O sea, yo no sé cómo no puede cambiar ese hombre el sistema de juego. O sea, es que no lo entiendo. Y porque mira, por ejemplo, hay un jugador que teníamos nosotros aquí en el Mestalla y en el Valencia, hablo por lo de los entrenadores, que es Portu, que para descubrir a Portu han tenido que pasar 10 años para descubrir los entrenadores que Portu era delantero.
Sí,
porque ha jugado toda la vida en el centro del campo y jugaba en sustitución de Albelda. Madre mía, señor. Sí. O sea, vamos a ver, eso es para hacérselo mirar. ¿Comprende? Pues en este caso con Soler nos va a pasar lo mismo. Y con Kang In-Lee nos va a pasar lo mismo. Se irán de aquí o lo que sea para decir, mira, este jugador es que resulta que a los 30 años nos hemos dado cuenta que era medio punta. Bueno, no me enrollo más.
Bueno, Vicente, es que tenemos más llamadas, pero
no
bueno,
me enrollo,
oye,
perdón,
que,
no me
seguro,
enrollo más.
Seguro que si Javi Gracia ha escuchado, nos está escuchando ahora mismo,
claro, hombre.
Yo creo que le hemos vertido alguna que otra opción.
Venga.
Bueno, Vicente, muchas gracias por llamar. Un abrazo.
Un abrazo para mi amigo Rives también, que me estará oyendo. Un abrazo.
Un abrazo.
Valencia.
Adiós. Vamos con más llamadas. Hola, muy buenas. ¿Con quién hablamos?
Para que te lea el horóscopo la tía bizantina aquí.
Hombre, Rives, ¿cómo estás?
Hombre, qué honor hablar después de Vicente.
Te acaba de mandar un saludo.
Hombre, yo también, después ya por privado, siempre le mando un saludito. Lo del problema de Kang In-Lee, de Soler y tal, que estoy muy de acuerdo con él, siempre he dicho que Soler es un media punta nato, es que hoy en día, por desgracia para mí, a mí me encantaba el fútbol aquel en el que todos los equipos tenían un media punta genial, con llegada, con último pase, con tal, la época aquella del fútbol italiano, de Roberto Baggio, de Totti, de yo qué sé, del portugués aquel, no me acuerdo.
De Rui Costa.
Todos jugaban con un media punta y un delantero que te las enchufaba todas, y aquel fútbol a mí me encantaba. ¿Qué pasa? Que los tiempos no sé por qué cambian y la gente se coge siempre a las mismas tácticas. Esto ha pasado a lo largo de los años siempre, y hoy en día no se juega con media punta. ¿Y qué hacen? Parejo era un media punta. Que los media puntas intentan reconvertirlos o bien en el punta que juega por la izquierda, si es zurdo, en el que juega por la derecha, o a a pierna cambiada o intentan reconvertirlos en medio centro, que ha pasado en muchos equipos. Y oye, con Parejo, tío, nos tiramos 4 años para hacer de Parejo un medio centro. Nadie se acuerda que los primeros 4 años Parejo no había manera de buscarle un sitio en el equipo hasta que se acostumbró a jugar de medio centro, que es lo que están intentando con Soler. Pero es verdad que su puesto es media punta. Y el de Kangin Lee queda claro que es media punta. Pero también quiero decir una cosa. Kangin Lee, esta es su tercera temporada. Ese primer partido bueno completo que hace. Es que somos los de quemar la falla o montar la falla a las primeras de cambio.
Te doy toda la razón, Rives.
El día del Getafe, que revolucionó el partido, y ayer es el primer partido bueno de Kangin Lee. Y ahora todos los Kangin Lee están, claro, es que ves, todos los entrenadores, 5 entrenadores han pasado por aquí, nadie quería Kangin Lee. Es un tío que tácticamente es un desastre, que va a la suya, que intenta terminar en las jugadas, que todas las tira altas, que todas, ¿sabes lo que quiero decir? Y hostia, vale, ha hecho bueno un partido Kangin Lee, pero vamos a tener un poco de paciencia como con Musa, que hizo un partido bueno, que le salió un gol, y ya Musa parecía que iba a venir el Manchester City a por él, o que ahora nos va a robar a Kangin Lee el Paris Saint-Germain. Ha hecho un partido bueno, vamos a tranquilizarnos un poquito y no montar las fallas tan rápido, que yo también quiero que sea un crack y que se quede y que el día de mañana sea Messi. Pero ahora, de momento, ha hecho un partido bueno en 3 temporadas.
Claro, por eso Rives, yo lo comentaba al principio del speech, al principio del programa, al Valencia hay que pedirle que se ponga manos a la obra, porque Kangin Lee ha demostrado tener talento, claro, pero hay que pedirle a Kangin Lee una regularidad que le haga que el Valencia confíe en él.
Por supuesto, no, es que solo tiene una cláusula de 80 millones, pues que vengan con 40, ¿vale? Que yo se lo pongo, se lo envuelvo y se lo tal, y más con gente de esta de 20 años. Es que tiene calidad ya, pero es que yo que veo fútbol de preferente, de tercera, no sé qué, jugadores de esos que regatean, qué tal, que tienen, uy, qué tal, hay a patas, pero es que a esos jugadores hay que pedirles una regularidad y un saber competir en el equipo en el que estás compitiendo. Oye, déjame que ya el medio minuto lo lance el único que queda defendiendo a Gracia. Si tú te contratan en una fábrica donde tenían una máquina electrónica que cortaba las planchas de acero de maravilla, y de repente te quitan esa plancha, pero te prometen que te van a poner una manual, te firman un contrato de 30.000 euros al año, y cuando llegas allí ni siquiera la máquina manual, quiero decir, ni siquiera los fichajes que pediste, y te dejan unas tijeritas para cortar la plancha de acero, y tú dices, oiga, que yo con esto no, yo me voy, que me han engañado. Y te dicen, vale, pues danos 30.000 euros si te quieres ir. Es para la gente que dice, no, es que Gracia parece que está a disgusto y tal. Es que a Gracia lo han engañado 2 veces. Intentaron tomarle el pelo, después tomarle el pelo otra vez y tal. Es normal que un tío que ni es valenciano ni es valencianista y queréis que esté dando saltos de alegría, súper contento, súper alegre, súper maravillado de estar aquí y tal.
Pero que al menos transmita algo. Ya,
pero quiero decir que ese tío esté deprimido, hundido, se sienta engañado y esté, es que es lo normal. Pero si es que yo, que creo que gracias a un buen entrenador, soy el primero que quiere que se vaya, porque a lo mejor si entra otro, cambia un poco la actitud, cambia un poco el rollo, hasta yo estoy de acuerdo con eso, pero coño, que es que ya todos los tiros son para Gracia, un tío que le prometieron una máquina manual en vez de una electrónica y le han dado unas tijeritas, es que hasta el tornillito de las tijeritas que era con Doubia se lo quitaron de una vez empezado y al tal, y ahora porque le piden que pague 3 millones de euros para irse, tiene que estar el hombre dando saltos de alegría y transmitiendo aquí la alegría más grande del mundo. Xavi Gracia está haciendo lo mismo que haríamos todos, y es estar hundido en la mierda por estar aquí en el Valencia, engañado y encima de que le hayan tomado el pelo. Y soy el primero que quiere que se vaya, ¿eh? Eso también os lo digo.
A mí, el primero. A mí Rives me ha defraudado Xavi Gracia, porque
pensaba que era un grandísimo entrenador. Que sacó al Cádiz de segunda vez, que no lo sacaba nadie, que subió a la Almería cuando lo desmontaron, que recuperó al Watford cuando iba a bajar, que con el Málaga hizo 7º y 8º cuando le quitaron. Yo he visto tácticamente jugar al Málaga, al Watford, al Almería y tal, y a mí me parecía un buen entrenador. Pero
a mí también, por eso me ha defraudado.
Que te vaya, porque su actitud no es buena, pero comprendo que su actitud no sea buena. Eso también.
Yo también lo comprendo, Rives, y con esto acabamos, pero creo que no ha tenido él nunca el honor de entrenar a un Valencia Club de Fútbol y que no está sabiendo sacarle partido a futbolistas como Maxi, como Guedes, como Gallá, como Paulista, etcétera. Creo que es entendible las dos posturas.
Pero primero los jugadores, ¿eh?
Sí.
Porque como siempre digo, que se aparte un jugador cuando chutan para que no le pegue un balonazo y echarle las culpas a Gracia, creo que nos estamos pasando un poquito con Gracia cada vez que se aparta uno de la barrera o que uno pierde la concentración o qué tal. Y los que hay detrás no son mejores que los que están jugando. Tampoco puedes apartar a 7-8 del equipo porque no están dando la talla. Creo que quien menos está dando la talla son los jugadores.
Pues sí.
Oye, ya me he pasado mi minuto de rigor.
Os debo
un minuto.
Muchísimas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Tenemos más llamadas. Hola, muy buenas. ¿Con quién hablamos?
Hola, muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Con quién hablo?
Soy Damián Taberner, de Arcuas.
¿Qué tal, Dani? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Me ha hecho gracia el comentario. De hecho, he llamado a raíz de un comentario de Rives, porque, claro, decía de sobre Kangin, ¿no?
Qué risita picarona, ¿eh? Se te ha escapado ahí.
No, a ver, me hace gracia porque... Porque, claro, él decía, es que es el primer partido bueno, lleva 3 temporadas aquí, y yo me pregunto, ¿cuántos partidos seguidos ha tenido Kangin en titular? ¿3 ha tenido en 3 temporadas? No. Me parece que no.
No, no.
Quiero decir, y además le pide regularidad, bueno, la que le den los entrenadores. O sea, es que, claro, estamos diciendo, no, que demuestre, sin dejarle oportunidades continuadas para que demuestre, porque si ahora juega contra el Getafe y lo hace mal, ya lo vamos a tener otras 3 semanas sin jugar, no me parecería correcto. Además, lleva 3 temporadas, bueno, empezando con 17 años, que me parece que yo me declaro, digamos, canlinista, ¿vale?
Sí.
Pero, obviamente, ¿no?, por las declaraciones que estoy haciendo. Pero apostando por ese chaval, hace 3 años, obviamente, ni le daría el 10, ni le haría capitán, etcétera, etcétera, quiero decir. Que hace 3 años también le daría las oportunidades que se le daría a un chaval de 17 años acabado de subir de la cantera. Pero ahora es que me parece... O sea, no puedes tratar a un chaval después de 3 temporadas como si acabara de subir de la cantera, que es, me parece que le está dando Javi Gracia, teniendo al equipo como está. Vamos, es que es de perogrullo.
Pues
y los comentarios es de que, bueno, es que tiene que demostrar. Bueno, cuando le dejen demostrar, leñe, es que llega un momento en que dices... Bueno, pero si es que el chico, cuando ha tenido 2 partidos consecutivos, 3. Vamos.
Bueno, de hecho,
y además,
de hecho,
teniendo el equipo mal como está, porque luego otra cosa es cuando el equipo hace un mal partido y juega a Kangin,
todos los focos van a él.
Todos los palos van para él. No me parece correcto. Ha habido muchos otros jugadores que han tenido muchísimas más otras oportunidades y no se han llevado todos los palos que se han llevado. No sé, me parece un poco decir, bueno. Claro.
Yo un poco
y luego el comentario de decir, es que parece que el Paris Saint-Germain se lo vaya a llevar. Bueno, con Ferran está pasando lo mismo y se lo llevó el City, no se lo llevó la Cultural Leonesa, precisamente. Claro, es que dices, bueno.
Bueno, pero yo al hilo un poco de tu argumento, de lo que comentabas, sí que es verdad que Kangin empezó siendo titular, de hecho creo que hizo un buen partido frente al Levante en la primera jornada y luego no sé el motivo, pero desapareció de los 11.
Pero fíjate los partidos en los que ha jugado, o sea, la estadística que en los partidos que ha jugado y ha ganado el Valencia esta temporada también es llamativa. Yo lo dejo caer para que lo veáis, pero bueno, que a lo mejor es pura casuística, pero bueno, ahí está, en fin.
Bueno, vamos.
Y luego eso que dicen que no tiene corpulencia, eso que dicen que tal, ¿cuántas faltas saca? Tiene pérdidas ya, pero ¿cuántas faltas saca cuando ve que le enciman 3 jugadores? Me parece que ese dato también habría que tenerlo en cuenta.
Bueno,
en fin,
pues no vamos a decir ni mucho menos que eres anti-Kangin, ¿eh?
Muy bien.
Bueno, muchísimas gracias por llamar. Un abrazo.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
Adiós. Vamos con más llamadas. Hola, muy buenas. ¿Con quién hablo?
Hola, Chiqui, soy Pilar.
Hola, Pilar, ¿cómo estás?
Bueno, estamos aquí oyéndote.
Que ya es bastante, ¿no?
Que ya es bastante.
Muy bien, ¿qué nos quieres comentar?
Bueno, lo que estáis hablando es que yo creo que Javi Gracia es su carácter así. No es un hombre sonriente, no es un hombre que tenga la sonrisa flor de piel. Yo creo que siempre que lo oigo es así, es serio. Entonces, tampoco se le puede pedir más. El chico está haciendo lo que, o el hombre está haciendo lo que puede, y con lo que puede, con lo que quiere, pues yo creo que demasiado hace. Demasiado hace, porque los chicos responden, pero es que material hay poco. Material hay poco, chiquete.
Yo creo que se le puede pedir más, Pilar, tanto a los futbolistas como al entrenador, sí, como sí, a los directivos. Como, o sea, yo creo que a todo el mundo dentro del Valencia Club de Fútbol se le puede pedir más.
Directivos no hay. ¿A quién le pides? ¿A quién le pides responsabilidad? Si yo no vi a ningún chiquete. No hay ningún. O sea que esto es un baile de negros. Con perdón para los negros. Pero la verdad es que a ver si sigue la racha y esta semana también gana la Getafe y 3 puntos y me sale a Cazorla.
Que eso es lo que queremos todos, ojalá que así sea. Y encima,
exactamente.
Y encima allí en Getafe, que hace tiempo que no damos
que
la campana.
Que nos fastidian un poco.
Ahí, y encima que el Getafe también está mal y ya sería darles un estacazo.
Es verdad.
Bueno, Pilar. Bueno.
Te doy un abrazo muy fuerte para ti y otro para Edu y las señoritas.
Edu, que la semana que viene ya estará por aquí, ¿eh? Ya lo tendremos. Ya lo tendremos por aquí, a nuestro león.
Por lo menos. Sí, como, a veces se pone como un león. Todos estáis aprendiendo de él.
Sí, tenemos un buen maestro.
Un buen maestro, ¿verdad que sí? Bueno, muchísimas gracias por estar ahí.
Bueno, Pilar, un beso enorme de parte de todo el equipo.
Gracias.
Adiós.
Y para vosotros también.
Adiós.
Adiós.
Vamos con más llamadas, ultimando ya los últimos minutos de este gran deportivo. Hola, muy buenas, ¿con quién hablamos?
Hola, buenos días.
Hola, buenas, ¿con quién hablo?
Con Sergio de San Antonio.
Sergio, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué nos quieres comentar?
Pues vamos a ver, lo del tema que había comentado, bueno, que está comentando toda la gente, lo del tema de Javi Gracia. Le estamos dando la vuelta todo el año. A ver, estamos de acuerdo. Le han engañado. Además, compañeros vuestros en diferentes programas lo dicen. Estamos de acuerdo que le han engañado. Sí. Que sí, que eso está visto. Pero él tiene que ser, ante todo, profesional. Si no quieres estar aquí, te tenías que haber ido. Y si estás aquí, acabas la temporada. Y a final de temporada, cuando te vayas, porque se acabará yendo, haces una rueda de prensa, donde sea, en el equipo que sea, y dices, mira, en el Valencia, y rajas de lo que es la directiva del Valencia. Pero ahora lo que no puede ser es no saber llevar un equipo. No me creo yo que no haya un entrenador, porque no tenemos plantilla, si eso lo sabemos, pero no me creo yo que un entrenador no sepa manejar una plantilla, porque es una plantilla de primera división. O es que ahora es una plantilla de tercera, muy respetable a las plantillas de tercera de España, pero es una plantilla de tercera que está jugando en primera. Pues no, es que él puede llevar a una plantilla mejor o peor. Yo no te estoy diciendo que ganes 30 partidos, pero que no ganes ninguno, que no juegues a nada, que no sepas dirigir un vestuario, no me lo creo yo. Es que eso es imposible. Él, ante todo, tiene que ser profesional, porque se ha titulado como profesional. Y ya está. Eso por una parte. Lo del tema de... Y así te dejo para la siguiente llamada. Lo del tema de Kangin. Sí. Lo que ha dicho Rives, yo estoy muy de acuerdo. Vamos a ver, aquí... Creo que lo ha dicho Reyes, perdón. Aquí en Mestalla hemos sido de alabar a jugadores que han estado en el banquillo, salir y criticarlos, Y el caso yo te podría poner a nuestro portero que ahora ha estado defendiendo la portería, que ha sido Chaume. Yo he visto en el Mestalla fallar los porteros que hemos tenido anteriores y criticar a todos los entrenadores que, che, que tenemos a uno de la casa, que menudo portero, y ahora lo ponen frito a Chaume, que si es un inútil, que si es... Y con eso pasó con Guaita y han pasado con miles de jugadores. Dejémoslo jugar. ¿O es que ahora Kangin es el mejor? es que, vamos a ver, dejémoslo jugar. Ha hecho dos partidos. Que siga con una dinámica de juego y diremos, ostras, el chiquillo ha salido bueno. Pues vamos a hacerle un contrato porque el chaval se lo merece. O vamos a venderlo porque el Valencia necesita dinero. Pero tomemos una decisión. Pero no estemos ya... Entonces, es que ahora parece que todo el Valencia lo hace mal. Mañana el Valencia lo hace mal. Hace el estadio, lo hace mal. Y, che, lo hacemos todo mal. No está haciendo ahora, yo no creo que Kangin... Ayer en el programa de ayer por la tarde decía, no, es que quiere ser un líder. A mí no me ha demostrado que Kangin quiera ser un líder. No me demuestra nada como líder. ¿Sabes? No me inspira nada como líder. No veo un tío que haya cogido a Guedes y que le haya dicho, eres un tal, eres un cual. No me lo demuestra. Yo veo que se ha subido al carro y que va pues, con la cabeza baja. Si me sacan bien, si no, me enfado. Y ya está, te dejo. Muchas gracias.
A ti, Sergio, muchas gracias por llamar. Un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Adiós. Dejamos aquí la voz del oyente. Ahora sí que cerramos los teléfonos. Vamos a echarle un vistazo rápido antes de acabar con este gran deportivo al otro equipo de la ciudad, Levante Unión Deportiva, que sigue trabajando esta misma mañana en la Ciudad Deportiva de Buñol, porque le viene un doble enfrentamiento frente al Athletic Club de Bilbao. Partido importante en Liga, pero sobre todo partido importantísimo, histórico en Copa del Rey. Víctor Gilis, muy buenas.
¿Qué tal? Así es. Desde luego, el Levante centrado en ese partido de Liga, que es lo más inmediato. Ha trabajado hoy en la Ciudad Deportiva de Buñol por primera vez a lo largo de esta semana, después de la brillante victoria en el Wanda Metropolitano, y lo hacemos con dos partes médicos que se han conocido. El último es el de Gonzalo Melero, y es que pues el futbolista ha sido sometido a nuevas pruebas médicas y se concreta que se ha vuelto a reproducir esa lesión muscular, así que mes y medio más de ausencia en el conjunto levantinista. Recordemos que precisamente esas mismas molestias ya se produjeron en el partido de ida de esas semifinales en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao, y que por tanto pues los calendarios no engañan, se pierde este momento tan trascendental para el conjunto levantinista. Y la otra parte, ese otro parte médico, es el que se produjo en el día de ayer también a primeras horas de la tarde, y es el caso de Sergio Postigo, que también se ha determinado que sufre una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda. Recordemos que se notó esas molestias ya en el calentamiento del mismo partido del fin de semana ante el Atlético de Madrid, perdón, y que pues en este caso sí que no se estima una recuperación en tiempo, simplemente cuando la evolución de la lesión lo permita se irá reconociendo ya pues la progresión y la reincorporación de Postigo en el grupo de Paco López.
Parece que está acusando el Levante la carga de partidos de estos últimos dos meses entre Liga y Copa del Rey, pero oye, es lo que tiene, ¿no? Ese buen hacer en la competición del CAO.
Claro.
Eso sí, que estén tranquilos en el barrio de Orriols, porque ya ha demostrado frente al Atlético de Madrid el Levante que sin Gonzalo Melero también es capaz de cuajar grandes partidos, y también sin Sergio Postigo, que también ha estado lesionado en el primer tramo de la temporada, y tiene a Duarte, tiene a Rubén Bezo y tiene muchos efectivos Paco López para seguir en esta buena dinámica. Nosotros nos tenemos que marchar. Muchas gracias, Víctor Gilis. Muchas gracias, Dani Beroño. Muchas gracias a todos y cada uno de los que hacen posible este programa. Muchas gracias, cómo no, a todos ustedes. Gracias por estar ahí. Chao, chao.